Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablarle.
Quizás algunos de ustedes conocen algo acerca de la leyenda, bueno, casi la leyenda, de cómo fue que los holandeses compraron lo que hoy en día es Nueva York. Antes de ser Nueva York era Nueva Amsterdam, porque en efecto un grupo de exploradores holandeses compraron esta isla de los indígenas, de los indios que vivían aquí. Los indios de New York y New Jersey se llamaban los Lenape, y era una tribu que vivió bastante apaciblemente con los colonizadores. Y cuando ellos mostraron algún interés en esta isla de Manhattan, pues ellos dijeron: la vendemos. Y el precio fue alrededor de $1,000. Ahora, a los indígenas aquello le habría parecido una fortuna en aquel entonces, pero nosotros sabemos que hoy en día el valor de las propiedades en Nueva York, en la isla de Manhattan nada más, es más de $3 trillones. Ustedes y yo ni siquiera sabemos lo que eso significa, solo que es mucho, mucho, mucho dinero, ¿verdad? Entonces tendríamos que decir que aunque a los indígenas les parecía que habían sacado un buen negocio, pues me parece que los holandeses ganaron esa. En la Biblia está la historia de un hombre que vendió algo aún más valioso que esa isla, si se lo pueden imaginar. Vendió su primogenitura, el derecho que él tenía de ser la cabeza de su familia, el líder, el sacerdote que guiase a su familia, una familia importantísima porque está en la línea del Señor Jesús. Ese hombre se llamaba Esaú y él fue el primero en nacer a sus padres, el primer varón. Y entonces pues él tenía el derecho de recibir todas esas cosas, esos privilegios y también una doble porción de la herencia. Pero en cierta ocasión él llegó cansado del campo con mucha hambre. Y ahí estaba su hermano Jacob guisando unas lentejas. Y este le dijo: dame un plato de ese guiso rojo que tú estás cocinando. Y Jacob le dijo: bueno, está bien, pero te lo voy a cobrar. El precio va a ser que tú me vendas tu primogenitura. Y Esaú lo pensó y dijo: a mí qué me importa ser cabeza de mi familia, líder espiritual, recibir doble porción de la herencia de mi padre. Yo haré mi propia fortuna. Y dijo: está bien. Y por un plato de lentejas vendió algo tan precioso. Y nuestro deseo es pensar que nosotros como creyentes no seamos capaces de despreciar nuestro propio legado, la herencia que Dios nos ha prometido a nosotros, porque hay una herencia para aquellos que han creído en Cristo Jesús. Y nosotros no queremos ser iguales o aún peores que esas personas que hicieron malos negocios. Vamos a leer en Hebreos capítulo 11, los versículos del 1 al 3. Hebreos capítulo 11, versículos del 1 al 3. Dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora saltamos al versículo 8 del mismo capítulo. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese casi ya muerto, o ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y aquí está este texto, muy conocido, por lo menos esos primeros versículos. Muchos hemos leído estos versículos que nos hablan acerca de la fe, una de las palabras tan importantes en este texto que hemos leído, la fe. La fe es que, de acuerdo al versículo 1, es la certeza de lo que se espera. En otras palabras, todavía no lo tengo, pero espero recibirlo, estoy confiado de que lo voy a recibir. La fe es la certeza de lo que se espera. La fe es la convicción de lo que no se ve. Aunque todavía no he visto lo prometido, estoy seguro de que lo voy a recibir. Dios quiere que nosotros aceptemos sus promesas. Esa es la otra palabra que se usa mucho en este texto. Dios quiere que aceptemos sus promesas por fe, creyendo que como Él es el que promete, pues esas promesas son fieles y seguras y se han de cumplir. Nosotros también usamos la fe, actuamos de cierta manera como personas que tienen que confiar, que esperar en cosas que todavía no han visto. Cuando alguien le da un cheque a usted, usted lo recibe. ¿Por qué? Porque usted tiene la esperanza de que ese cheque tiene fondos. Usted no los puede ver, lo único que usted ve es un pedazo de papel, pero usted dice, esta persona es confiable. Si esta persona me está dando un cheque, eso quiere decir que este cheque tiene fondos. Entonces usted acepta el cheque, ¿verdad? Usted tiene la convicción de que ese cheque lo va a recibir el banco y le va a dar a usted su dinero. Bueno, Dios quiere que nosotros creamos que su palabra es tan segura. Bueno, yo iba a decir como un cheque, pero aún más que un cheque, ¿verdad? Un cheque certificado. ¿Saben lo que es un cheque certificado? Cuando usted quiere que un dinero esté, pero absolutamente ahí a su disposición, usted le pide a la persona que le dé un cheque certificado. Eso quiere decir que él tiene que ir al banco y el banco tiene que verificar que hay fondos. Y entonces cuando el banco lo verifica, ellos producen un cheque especial y se lo entregan a usted. Dice, este cheque tiene garantía porque hay fondos ahí. Nosotros podemos confiar en las palabras del Señor como si fueran un cheque certificado. ¿Saben quién certifica los cheques del cielo? Es Cristo Jesús. Por su muerte en la cruz, nosotros sabemos que las promesas de Dios son fieles y verdaderas para nosotros, porque la muerte de Cristo paga nuestros pecados y su resurrección nos da evidencia de que Dios ha recibido ese sacrificio como para perdonar nuestra deuda con Él. Cristo Jesús la ha eliminado. Y la Biblia dice que el que cree en lo que Dios ha dicho, pues tiene buen testimonio. Por la misma fe que nosotros creemos en cómo fue que el universo fue creado. Aquí nuestro texto nos dice que el universo fue creado de lo que no se puede ver. Es decir, Dios creó de la nada. Nosotros no estábamos allí cuando eso se hizo. Nosotros no podemos entender cómo es que Dios puede crear algo de la nada, pero lo recibimos ¿cómo? Por fe. Creyendo que si Dios siempre habla palabras fieles y verdaderas, pues esta tiene que ser también fiel y verdadera. Dios hizo al universo de la nada. Hubo un punto, un momento en el tiempo cuando no existía ninguna cosa, por lo menos en cuanto a este universo que hoy en día nosotros conocemos y que cada vez más y más nos maravilla, porque cuando los científicos envían sus telescopios al espacio para ver aún más lejos cada vez, siempre dicen el universo es más grande de lo que nos imaginábamos. Y nosotros hemos llegado a creer que este maravilloso universo fue creado por Dios de la nada. ¿Y cómo lo creemos? Por fe, creyendo que la palabra de Dios es verdadera y cierta. Ahora, en este texto se nos habla de un hombre que también creyó a Dios. Por cierto, la Biblia lo llama a él padre de la fe. Este hombre se llama Abraham. Y nosotros leíamos algo acerca de Abraham desde el versículo 8. Aquí la Biblia nos dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Ahora, Abraham vivía en una gran ciudad, quizás la Nueva York de sus días. Hemos hablado un poco acerca de esta gran ciudad que está a nuestro oeste. Bueno, pues Abraham vivía en la Nueva York de sus días, se llamaba Ur de los Caldeos, una gran ciudad que existía en lo que aquel entonces era la región de Mesopotamia, lo que hoy en día es Irak. En esa gran llanura entre los ríos Éufrates y Tigris, allá, pues estaba Ur, y Abraham era morador en esa ciudad, más que morador, era un príncipe en esa ciudad. Era una persona importante, con autoridad, con influencia, con riquezas. Sin embargo, Abraham llegó a entender que Dios lo estaba llamando a él para que él saliese de esa ciudad y fuese a un lugar que Dios le iba a enseñar. Pero dice el texto que salió sin saber a dónde iba. Dios llamó a Abraham y Abraham en fe salió de aquella ciudad donde él tenía tanta seguridad, donde estaba su familia, donde él tenía lugar, posición, donde era un hombre respetado, y decidió que valía la pena recibir y hacer caso de la invitación de Dios, del llamamiento de Dios. Y ahora yo quiero decirles que Dios nos llama a todos nosotros, que esto no es simplemente una lección de historia en cuanto a la experiencia de Abraham, sino que esto es para todos nosotros, para que nosotros pensemos que Dios también nos está llamando a nosotros. ¿A qué? A salir de este mundo en el cual muchos han dicho, aquí está mi seguridad, aquí está mi comodidad, aquí está mi vida. Y el Señor nos dice, no, yo no quiero que tú estés cómodo ahí. Yo no quiero que tú encuentres tu seguridad ahí. Yo no quiero que tú digas que ahí está tu vida. Yo quiero que tu vida esté en mi ven. Sal de ahí. Sal. El Señor nos ha llamado a salir de entre aquellos que no creen, de entre aquellos que no confían, de entre aquellos que no tienen fe, para ser parte del pueblo de Él, un pueblo que es suyo precisamente porque han creído, han oído su voz y han respondido, han dicho, sí, Señor. Y miren, aquí en la historia de Abraham se nos dice que Dios lo llamó para salir a un lugar que él había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Dios no le dijo a Abraham: te voy a llevar a la tierra de Canaán, que queda como a unas 800 millas de donde tú estás. Tendrás que atravesar el desierto y llegarás a esa tierra de Canaán. Mira, Canaán, mira, aquí hay un brochure. Ustedes han visto cómo a veces nos tratan de vender alguna propiedad. Han recibido a veces algún brochure para tratar de ver si usted quiere ir a ver una de esas comunidades, a veces como las que hay en Florida, donde están construyendo casas nuevas en una comunidad especial con puertas y con guardias de seguridad, donde usted va a vivir cómodamente en ese buen clima. Y ahí le muestran las fotos de los diferentes modelos de casa y le dicen: aquí puede vivir usted. Dios no le dio un brochure a Abraham para decirle: mira, esta es Canaán, esta es la tierra que fluye leche y miel, aquí te voy a poner a ti. Dios le dijo simplemente: crees en mí, confías en mí, entonces ven, ven y sígueme, yo te mostraré a dónde has de ir. Y saben, es algo muy parecido a lo que hizo Cristo Jesús con sus discípulos. ¿Se dieron cuenta del texto que estábamos leyendo? Ese texto en Juan 14, del 1 al 6, cuando el Señor Jesús está preparándose para separarse de sus discípulos. Ellos están preocupados, angustiados, porque Él les dice que se va. Ellos ya no saben vivir sin Él. Han estado con Él ya por 3 años y medio, y ahora Él les dice: yo tengo que irme, pero no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? En otras palabras, ¿tenéis fe en Dios? Pues creed también en mí. En la casa de mi Padre, les dice Él, muchas moradas hay. Y si así no fuese, yo os lo hubiera dicho. Pero voy allá a hacer ¿qué? A preparar lugar para vosotros. Y entonces Él les explica que el cielo va a ser su morada. Y al final de su promesa, les dice: y sabéis el camino, y sabéis a dónde voy. Y entonces Tomás le dice: Señor, un momento, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber nosotros el camino? ¿A dónde es que tú te vas, Señor? Porque no tenemos idea. Y el Señor les dice: yo mismo soy el camino y la verdad y la vida. Porque nadie puede venir al Padre, allá es donde voy yo, si no es por mí. En otras palabras, cree en mí, Tomás. Cree en mí, Iglesia Nazaret. Cree en mí, porque yo soy el camino y yo te llevaré a ese lugar especial, que es mejor que cualquier otro lugar que tú puedas imaginarte aquí en la tierra. Abraham oyó ese llamamiento y respondió. Y dice el texto que desde aquel momento, él, en el versículo 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Abraham, aunque por fin llegó a esa tierra prometida por Dios, la tierra de Canaán, nunca dijo: ah, ya, este es el lugar. Claro, Canaán es mucho mejor que Ur, porque aquí yo puedo establecer mi propia línea. Este es el lugar. No podemos imaginarnos a Abraham inclinándose y besando el suelo de Canaán, como a veces hacen algunos de los peregrinos que van a Israel hoy en día. Yo lo he visto. He visto personas bajarse del avión cuando llegan a Tel Aviv, y lo primero que hacen es ponerse de rodillas y besar el suelo. Porque saben que están en lo que nosotros llamamos la Tierra Santa. Y es cierto que es un lugar muy especial, porque allí está nuestra historia. sobre aquel suelo anduvo el Señor Jesús. Pero aún así, ese lugar no es nuestro verdadero hogar. Abraham sabía que ni aún la tierra de Canaán era su destino final. Y el texto dice en el versículo 10, porque él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Habiendo oído el llamado del Señor, habiendo conocido la voz de Dios, Abraham dijo: yo nunca me voy a conformar con menos de estar en tu presencia, Señor. Eso es lo que yo quiero. Ya ninguna cosa en este mundo me puede satisfacer. Yo iré a donde tú me digas y yo haré lo que tú quieres que yo haga. Pero mi deseo, Señor, es algún día estar contigo. Esa fue la promesa que Cristo Jesús le hizo a sus discípulos, ¿verdad? Él les dijo: yo voy a preparar un lugar en la casa de mi Padre, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermanos, ustedes y yo tenemos que ser personas que empiezan a valorar la eternidad. Nosotros a veces pues nos involucramos mucho en esta existencia nuestra aquí, en este mundo donde vivimos, en nuestra Ur, en nuestro Canaán. Y decimos: bueno, es que hay que vivir esta vida y uno tiene que encontrar paz y seguridad aquí. Y está bien, debemos hacerlo. Pero el Señor quiere que nuestro corazón lata fuertemente por algún día estar en aquel lugar que es nuestro verdadero destino, en aquel lugar que el Señor Jesús llama la casa de su Padre, ese lugar que a veces le llamamos el cielo, a veces decimos la gloria, que a veces hablamos de la eternidad. Dios quiere que ustedes y yo seamos personas que valoran las cosas eternas por sobre las cosas efímeras y pasajeras de esta tierra. Nosotros podemos ser personas que por fe creemos en las promesas de Dios de algún día estar con Él, aunque todavía nosotros no hemos visto eso con nuestros propios ojos. El cristiano valora el hecho de que algún día él estará en un hogar juntamente con su Padre, Dios, y con sus hermanos y hermanas en la fe que han ido delante. Ustedes saben que en esta nación se habla del sueño americano. ¿Cuál es el sueño americano? El sueño americano es ser dueño de su propia casa, ¿verdad? Porque nos dicen que cuando usted es dueño de su propia casa, usted está pagándose a sí mismo. En vez de pagarle la renta al dueño, usted se paga a sí mismo cuando usted envía su chequecito al banco, porque su propiedad acumula valor. Y algún día, cuando usted ya haya pagado el último pago al banco, usted podrá decir: esto es mío y el valor de esta propiedad será para mí y para mis hijos. Y yo digo, qué bueno, ¿verdad? Vivimos nosotros en un país donde podemos soñar así. Podemos soñar el sueño americano de tener una linda casita y un garaje para el carro, para que no lo cubra la nieve cuando viene el invierno y no tengamos que palear para sacarlo. Queremos soñar el sueño americano, pero ¿y qué del sueño eterno? ¿Qué de esa promesa que el Señor nos ha hecho? Miren, hermanos, para mí, les voy a decir, el hogar mío, el lugar donde yo quiero estar, no es necesariamente la casa más grande o más lujosa, no es necesariamente una casa que tenga piscina y que tenga un garaje para dos carros. ¿Saben dónde quiero estar yo? Yo quiero estar cerca de mis hijas. Yo tengo tres hijas y yo le doy gracias a Dios todos los días de que ellas viven cerca de mí. A 10 o a 15 minutos están cada una de las tres. Y cuando yo quiero, yo puedo ir y verlas y disfrutar a mis nietos, porque mi hogar es donde está mi familia. Ese es mi hogar. Yo no necesito ninguna otra cosa sino los míos. Ahí está mi corazón, ahí está mi alegría. Hace un ratito yo estaba en la casa de mi hija Daniel, correteando detrás de los tres nietecitos que ella me ha dado. Y ahí está mi felicidad. Y saben que el cielo es un lugar de comunidad. Nosotros vamos a estar felices en el cielo, no porque simplemente es un lugar maravilloso, tiene que serlo. Es un lugar que Dios ha creado, que no ha sido manchado por el pecado. El cielo es el lugar donde mora Dios y tiene que ser algo maravilloso, bello. Pero el cielo es el cielo porque ahí está Dios, nuestro Padre. El cielo es el cielo porque ahí está Cristo Jesús, nuestro Salvador. El cielo es el cielo porque ahí están los nuestros que han ido por delante para recibirnos con brazos abiertos. Ese es el cielo para nosotros. Y eso es lo que el Señor nos está prometiendo. Eso es lo que el Señor le prometía a Abraham: algún día tú vas a estar conmigo y vas a conocer todo lo que yo he preparado para ti. El cristiano valora la eternidad porque allí está nuestro verdadero hogar. El cristiano valora la eternidad porque nosotros la vamos a disfrutar con un cuerpo glorioso. La Biblia nos habla de que hay una resurrección del cuerpo. Aquí en este mundo, nuestros cuerpos están sujetos a la enfermedad y a las lesiones y a la vejez. Nuestros cuerpos se deterioran, ¿verdad? Y aquí en este texto estábamos leyendo acerca de Sara, la esposa de Abraham. Se nos dice de Sara en el versículo 11: era estéril, no podía tener hijos. Habría algo en su cuerpo que no funcionaba correctamente, como casi con todos nosotros. Yo casi no hay ninguna persona que pueda decir de pies a cabeza: yo estoy completamente bien. Todos nosotros tenemos algo, ¿verdad? Todos nosotros tenemos alguna cosita que nos preocupa, algún defecto, algo que nos ha llevado a veces al doctor. Bueno, en el caso de Sara era que era estéril, y además de ser estéril, estaba viejita Sara, ¿verdad? Tenía 90 años. Ya no era solamente la cuestión de que sus órganos reproductivos no funcionaban bien, pues ya estaba ella más allá de la edad donde se pueden tener hijos. ¿Por qué? Porque Sara, al igual que todos nosotros, estaba sujeta a los achaques y a las enfermedades y a las debilidades de nuestro cuerpo. Nosotros debemos de cuidarnos. Nosotros debemos de comer bien, es decir, no comer excesivamente, de comer alimento bueno, saludable. Nosotros debemos de buscar hacer algún ejercicio. Nosotros debemos también de dormir el tiempo necesario para poder cuidar de este cuerpo, porque ¿saben ustedes qué? No somos dueños ni aún de esto. ¿De quiénes son nuestros cuerpos? Del Señor. Todo lo que nosotros tenemos es de Él. Ustedes y yo somos mayordomos aún de nuestro propio cuerpo. Así lo enseña la Biblia. No se enoje conmigo. Dios lo ha dicho así, ¿verdad? Nuestro cuerpo le pertenece al Señor y nosotros hacemos bien con cuidarlo. Pero nuestro cuerpo en este mundo pues está sujeto a todas esas cosas de las cuales yo hablé. Y algún día, aún a pesar del mejor cuidado que nosotros le podemos dar al cuerpo, el cuerpo caerá y nuestro espíritu se va a separar de él y va a irse con Dios. Pero Dios ha dicho: vuestro cuerpo resucitará. Tenemos esa promesa por el Señor Jesús, y lo que dice el Señor Jesús lo dice Dios. Y el Señor Jesús nos dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces el cristiano cree que en la eternidad no solamente tendremos un mejor hogar que el que podemos tener aquí, sino que también lo vamos a disfrutar en un mejor cuerpo que el que tenemos aquí. Vamos a disfrutar la eternidad en un cuerpo glorioso como el de Cristo Jesús, que ya no será sujeto ni a enfermedad, ni a deterioro, ni a la muerte. Qué lindo, ¿verdad? Poder pensar así: Señor, entonces disfrutaré el estar contigo para siempre. Esa es promesa que nosotros tenemos en la palabra del Señor. ¿Y cómo recibimos nosotros esa promesa? Por fe. Creyendo que si Dios es digno de nuestra confianza, pues aún las promesas que tienen que ver con la resurrección de nuestro cuerpo y la restauración de nuestro cuerpo también se van a cumplir. Y entonces ustedes y yo disfrutaremos esa eternidad en un cuerpo glorioso, ya no sujetos al problema de que nuestro ánimo muchas veces tiene que ver con nuestro estado de salud. ¿No es cierto? A veces usted está de mal humor. ¿Por qué? Porque no se siente bien. Háblenle usted a una persona que sufre de migrañas. Ustedes saben lo que es la migraña, ¿verdad? Ese dolor de cabeza tan terrible que dicen que es como si alguien estuviese clavándole una estaca por las sienes a uno. Y esa persona con su migraña no quiere que nadie le hable, no quiere que le prendan la luz. Lo único que quiere es tirarse en algún lugarcito y ponerse una almohada por encima de la cabeza. Esa persona no tiene ningún deseo de decir gloria a Dios, aleluya. Esa persona está completamente afectada por su estado de salud. Y eso nos pasa a todos nosotros. Es triste, ¿verdad? Sujetos al cuerpo, aún en el sentido de que la enfermedad y el malestar nos afectan, pero cuando estemos en la eternidad, ya no habrán dolores de cabeza ni ninguna otra cosa que pueda robarnos nuestro gozo. Y algo más. Nosotros sabemos que en la eternidad nosotros tendremos ya pleno entendimiento de todas las cosas. La Biblia dice eso también. Aquí en esta tierra no entendemos todas las cosas. Hay cosas que nosotros no podemos explicar. Yo sé que el pecado ha causado mucho dolor y mucho sufrimiento en este mundo, ¿verdad? Y cuando alguien me pregunta, pastor, ¿por qué se sufre en este mundo? Pues yo siempre doy la respuesta correcta teológicamente, porque este mundo es un mundo caído. Este mundo es un mundo que sufre la maldición por el pecado. Y por el pecado que entró en el mundo, pues nosotros sufrimos de enfermedades y estamos sujetos a la muerte, y la creación entera sufre. El pecado trajo todas las desgracias, y cuando uno ve la violencia de la creación, los terremotos y los huracanes y todas esas cosas terribles, la enfermedad, uno dice todo eso lo causa el pecado. Pero trate usted de usar esa explicación con una persona que ha perdido un hijo. Trate usted de decirle, bueno, mira, quiero decirte que tu hijo murió indirectamente por el pecado y la maldad, que estamos sufriendo nosotros las consecuencias de eso. A veces lo mejor que podemos hacer es guardar silencio, no dar explicaciones, porque no lo entendemos todo, no tenemos todas las respuestas. El mismo apóstol Pablo, el hombre que escribe 13 libros de la Biblia, un hombre que conoció al Señor cara a cara y tuvo comunión con Él, y nos dice: yo he recibido del Señor lo que yo les estoy enseñando a ustedes. Pablo dice: yo no entiendo todas las cosas. En 1 Corintios capítulo 13, Pablo dice: ahora mismo yo veo como por espejo, oscuramente. Pero algún día yo veré cara a cara. Ahora no entiendo todas las cosas, pero algún día, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ustedes y yo, ¿dónde estamos viviendo? ¿En el ahora o en el entonces? Estamos en el ahora. Estamos aquí en el mundo. Estamos aquí todavía sujetos a todas esas cosas que yo les dije. Sujetos a la enfermedad y al deterioro del cuerpo, sujetos a las limitaciones de nuestro entendimiento, sujetos a ver a nuestro alrededor a muchas personas que se ríen de nosotros y dicen, ustedes con sus ideas y sus fantasías, esto es todo lo que hay. ¿Por qué no vivir simplemente la vida y saber que cuando uno cierre los ojos por última vez, ahí se acabó todo? En el mundo no entienden, no aprecian, no quieren saber de lo que Dios ha dicho. Pero aquellos que reciben la palabra del Señor, aquellos que están dispuestos a darle lugar a la fe en su corazón, dicen, no, yo estoy dispuesto a arriesgarme el poco tiempo que me queda aquí, buscando al Señor y diciéndole a este mundo, no te necesito, no necesito algo temporáneo, no necesito algo efímero, no necesito algo pasajero, no necesito algo artificial, porque he decidido valorar lo eterno. Valoro la promesa que Dios me ha dado de un hogar donde yo estaré con Él para siempre. Valoro la promesa que tengo de un cuerpo nuevo en el cual nunca más sufriré enfermedad o debilidad. Valoro el hecho de que algún día el Señor me va a dar entendimiento de todas las cosas y nunca más tendré que decir, Señor, ¿por qué? Porque entonces conoceré como soy conocido. Ahora la pregunta es, ¿y cómo estamos haciendo? ¿Cómo vamos nosotros en esta vida? ¿Estamos verdaderamente valorando la eternidad o estamos decidiendo, bueno, mejor yo disfruto? Trataré de no excederme demasiado, pero hay que vivir la vida, hay que disfrutarla. ¿Saben que el Señor nos dice, oye, o estás conmigo o no estás conmigo? ¿O me sigues o no me sigues? No puedes tener dos señores. O me amas a mí o amas al mundo. ¿Cuál de los dos? Tenemos que decidir. Y si usted es una persona que sabe valorar lo bueno, pues yo creo que la decisión sería bastante fácil de hacer. Pero tenemos que conquistar la duda que hay en nuestro corazón. ¿Será verdad eso? ¿Serán verdades las promesas que Dios nos ha dado? Miren, aquí en el versículo 13 se nos dice, conforme a la fe murieron todas estas personas que el autor de Hebreos menciona en su lista de personas que creyeron a Dios. Murieron sin haber recibido lo prometido, sino que lo miraban de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. El cristiano no es la persona que dice, ahora que soy cristiano lo tengo todo y puedo disfrutar la buena vida desde ya. No, tenemos que caminar por fe y aceptar que puede venir dolor y sufrimiento, tribulación. Lo prometió Cristo Jesús. Él lo dijo así, en esta vida tendréis tribulación, pero tened ánimo, yo he vencido al mundo y ustedes van a vencerlo también. Promesa del Señor Jesús, ¿la puedes creer? Yo espero en Dios que el Señor permita que cada uno pueda oír su voz que lo llama a Él, a seguirlo a Él. Cristo Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. El Señor nos está diciendo, cree y confía en mí, no te importe las riquezas y las comodidades y las glorias, los placeres de este mundo, porque yo tengo algo mucho mejor para ti. Confía en mí, cree en mí. No es un mal negocio el dejar lo que uno no puede retener a cambio de lo que uno nunca podrá perder, nuestra herencia, porque es promesa de Dios para nosotros si la aceptamos, si la recibimos. Mi oración es que todos digan, sí, Señor, valoro lo que me ofreces, lo acepto por fe. Oremos. Señor, venimos delante de ti para pedirte que tú nos ayudes en esto. Queremos, Señor, creer, pero hay duda en nuestro corazón, hay incertidumbre. Estamos acostumbrados, Señor, a creer únicamente en lo que podemos ver, en lo que podemos tocar. Pero tu palabra nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera aún sin haberlo visto. Y nosotros, Señor, sabemos que tu palabra siempre se cumple, que tú no nos hablas engaño, mentira. Ayúdanos entonces, Señor, a creer en ti. Ayúdanos a creer en Cristo Jesús, a creer en el amor que lo trajo a Él al mundo, para que Él diese su vida por nosotros, pagando el precio de nuestros pecados. Ayúdanos a creer sus palabras. Él nos dice que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Él nos dice que Él ha venido al mundo para que tengamos vida abundante, vida eterna. Oh Señor, ayúdanos a creer en esas promesas y a valorar la eternidad por sobre las cosas pasajeras que el mundo nos puede ofrecer. Ayúdanos, Señor, en esto. No nos abandones, no nos dejes. Te necesitamos. Danos, Señor, el gozo de algún día poder abrir nuestros ojos en tu presencia y decir: hemos escogido bien. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.